Buenos días a todos, es tiempo de comenzar la clase. Estamos estudiando el libro de Ezequiel. Esta es la novena clase de nuestro estudio. Vamos a estar comenzando hoy en el capítulo 20. Pero antes de comenzar eso, oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra, por tu amor, por darnos una relación contigo y que tu palabra nos ayude a entender cómo hacer eso y cómo conocerte mejor. Te pido que mientras miramos el libro de Ezequiel hoy, que nos ayudes a entenderte más, que nos ayudes a conocerte y que nos ayudes a entender lo que quieres que seamos y cómo quieres que actuemos. Ayúdame mientras presente este material, que lo haga como tú quieres que se haga. Gracias por tu amor y por estar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que estamos comenzando en el capítulo 20, en un momento. Ezequiel es, como hemos cubierto en las primeras semanas, Ezequiel es básicamente un mensaje de anuncio de la destrucción de Jerusalén. Ya muchas personas se las ha llevado a exilio en Babilonia, los que se quedaron en Jerusalén van a ser destruidos. Básicamente ese es el mensaje. Y los que llevó a Babilonia, pues entonces esos van a regresar 70 años después. Lo más seguro no esa gente en específico, pero sus hijos en general. Básicamente Dios va a destruir a Jerusalén por idolatría y una lista de pecados. Y vamos a mirar unas pocas de esas cosas hoy. Pero Ezequiel es un libro de juicio y de destrucción y de la ira de Dios y del día del juicio. Y aún así para nosotros, cuando entendemos la ira de Dios mejor, entonces puedes apreciar mejor la gracia de Dios. Si piensas en lo valioso y precioso que es la gracia de Dios, cuando te das cuenta que si no fuera por la gracia de Dios, yo también estuviera sufriendo esa ira. Y eso es la realidad, que sin la gracia de Dios todos seríamos igual que Jerusalén, y de eso vamos a estar hablando hoy. Así que el mensaje principal de Ezequiel es que conozcan que soy el Señor. Ese mensaje fue enviado a la gente que está en Babilonia, que va a regresar, y también a la gente que está en Jerusalén, que van a ser destruidos. Dios quiere que sepan quién está haciendo el juicio y por qué lo está haciendo. Y también eso va a las naciones a su alrededor, y vamos a hablar de eso un poco esta semana y más aún la semana que viene. Y el tema del capítulo 20 aquí es por causa de mi nombre. Vamos a ver que él dice algo así varias veces. Comenzando en el principio del capítulo 20, verso 1, dice que en el día 10 del mes quinto del año séptimo, unos jefes de Israel vinieron a consultar al Señor y se sentaron frente a mí. Allí el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, habla con los jefes de Israel y adviérteles que yo, el Señor Omnipotente, digo: así que ustedes vienen a consultarme, pues juro por mí mismo que no dejaré que me consulten, lo afirmo yo, el Señor Omnipotente. Así que este es el tercer recuento de que los jefes de Israel vinieron a Ezequiel a consultar al Señor. La primera vez ocurre en capítulo 8, cuando él les dijo acerca de la idolatría que estaba ocurriendo en el templo en Jerusalén. La segunda vez en el capítulo 14 es cuando él básicamente les dice que, bueno, Ezequiel, tú no vas a responderle, yo les voy a responder directamente. Y esta es la tercera vez. Y aquí le dice básicamente: no voy a seguir contestando sus consultas. En Proverbios 28, verso 9, dice que si alguien le vuelve un oído sordo a la ley, hasta sus oraciones se vuelven detestables. O sea, Dios no aprecia que actuemos, que nos importa a Él, viniendo a Él con nuestras oraciones, si vamos a volver un oído sordo a lo que Él nos está diciendo. Y siguiendo en el verso 4, dice: júzgalos tú. De nuevo, Dios hablándoles así: júzgalos tú, hijo de hombre, júzgalos tú, hazles ver las repugnantes prácticas de sus antepasados. Adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: el día en que elegí a Israel, con la mano en alto, le hice un juramento a la descendencia de Jacob. el día en que me di a conocer a ellos en Egipto, volví a hacerles este juramento. Yo soy el Señor su Dios. En aquel día, con la mano en alto, les juré que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo mismo había explorado. Es una tierra donde abundan la leche y la miel, la más hermosa de todas. Ven el cuadro que él está pintando aquí. Están en Egipto. Dios les está diciendo que los va a bendecir, que los va a sacar de Egipto, que les va a dar una tierra hermosa y que va a ser su Dios. Unas grandes promesas, grandes bendiciones. Verso 7. A cada uno de ellos le ordené que arrojara sus ídolos detestables con los que estaba obsesionado y que no se contaminara con los malolientes ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y me desobedecieron. No arrojaron los ídolos con que estaban obsesionados ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, cuando estaban en Egipto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos, pero decidí actuar en honor a mi nombre. O sea, ellos aprendieron la idolatría de Egipto y Dios les habló y les dijo que se alejaran de eso, pero no lo hicieron. Y él iba a agotar su ira sobre ellos en Egipto, pero en el verso 9 decidí actuar, dice, en honor a mi nombre, para que no fuera profanado. Porque al sacar a los israelitas de Egipto, yo me di a conocer a ellos en presencia de las naciones. Yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Esto es fascinante para mí, que por causa de mi nombre, dice, que Dios se preocupaba porque su nombre fuera profanado a los ojos de las naciones a su alrededor. A Dios le importaba lo que las naciones gentiles pensaban. Así que él decidió que, aunque su ira estaba encendida contra Israel, los iba a sacar de Egipto como quiera para que las naciones no profanaran su nombre. Iba a proteger la integridad de su nombre. Así que, ¿por qué lo sacó Dios de Egipto? No porque eran gran cosa, no porque eran rectos, no porque le obedecían, sino porque quería proteger la santidad de su nombre. Verso 13. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto, desobedeció mis decretos y sábados. No, desobedió mis decretos y rechazó mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Hasta el colmo profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaba en el desierto, pensé descargar mi ira sobre ellos y exterminarlos. Pero decidí actuar en ira en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones las cuales me vieron sacarlos de Egipto. ¿Recuerdan cuando Moisés tuvo que rogarle a Dios que no destruyera al pueblo? Y entonces Moisés le dice, pues la gente va a decir que tú sacaste a esta gente de Egipto y después no los pudiste proteger en el desierto. Y eso fue exactamente lo que pasó. ¿Y por qué no los destruyó el Señor en el desierto? No porque eran rectos, no porque le obedecieron, no por nada que ellos hicieron, sino por causa de su nombre. Por eso no los destruyó en el desierto. Verso 18. Allí en el desierto les dije a sus descendientes, esto ahora es después de los 40 años de estar en el desierto, no sigan los preceptos de sus padres, no obedezcan sus leyes, ni se contaminen con sus ídolos malolientes. En el verso 22 dice que después de que se rebelaron, me contuve en honor a mi nombre para que no fuera profanado ante las naciones las cuales me vieron sacarlos de Egipto. Así que de nuevo, en el desierto, cuando Dios los trajo de nuevo a la tierra prometida, al final de la vida de Moisés, al final de los 40 años, no lo hizo porque eran rectos, no lo hizo porque eran obedientes, lo hizo por causa de su nombre, para que las naciones a su alrededor no lo profanaran. Verso 30, por tanto, volviendo a Ezequiel y los jefes que estaban al frente de ellos. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente. Se contaminarán ustedes a la manera de sus antepasados y se prostituirán con sus ídolos detestables hasta el día de hoy. Ustedes se contaminan al hacer sus ofrendas y al sacrificar a sus hijos, pasándolos por fuego en honor a los ídolos malolientes. Y ahora ustedes israelitas vienen a consultarme. Juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Verso 35, los llevaré al desierto que está entre las naciones, haciendo como un paralelo de la nación de Israel en el desierto. Los llevaré al desierto que está entre las naciones y allí los juzgaré, cara a cara. Así como juzgué a sus antepasados en el desierto de Egipto, también los juzgaré a ustedes. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Así como el pastor selecciona sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara y los seleccionaré para que formen parte de la alianza. Apartaré a los rebeldes, a los que se rebelan contra mí, y los sacaré del país donde ahora viven como extranjeros, pero no entrarán en la tierra de Israel. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Así que hay una finalidad del juicio de Dios. Voy a ejecutar juicio sobre ustedes en el desierto. Habla que mientras pasen bajo la vara. Eso es una referencia a Levítico 27:32, que habla de el diezmo del rebaño. O sea que cada 10 animales que pasa bajo la vara del pastor va a ser santo para el Señor. O sea que él está diciendo que en el desierto, en Israel, ustedes van a pasar bajo mi vara y voy a decir, ok, esta es santa, el resto no. Y los va a dividir, y los que son santos, no porque son rectos necesariamente, porque él las ha escogido, van a regresar a Jerusalén. Básicamente van a regresar de Babilonia, pero los que no son santos van a acabar en Jerusalén, van a ser sitiados y van a ser destruidos. Verso 41, cuando yo los saque a ustedes y los reúna de todas las naciones y pueblos donde están esparcidos, en presencia de las naciones los recibiré como incienso agradable y les manifestaré mi santidad. Y cuando yo los lleve a la tierra de Israel, al país con la mano, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Cuando los traiga al país que con la mano en alto había jurado a antepasados que les daría. Dios va a guardar sus promesas. Él va a hacer. Él siempre dice lo que, siempre hace lo que dice que va a hacer. Sean buenas noticias o malas noticias, sean bendiciones o sea su ira, Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Él se va a mostrar santo. Y de nuevo, a la vista de las naciones, él le importa que otras naciones lo vean. Él quiere que lo vean. Verso 43. Allí, cuando regresen a Jerusalén, después de salir del cautiverio, allí se acordarán de su conducta y de todas sus acciones con las que se contaminaron, así que ellos no son rectos tampoco, y sentirán asco de sí mismos por todas las maldades que cometieron. Pueblo de Israel, cuando yo actúo en favor de ustedes, en honor a mi nombre, y no según su mala conducta y sus obras corruptas, entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Así que todo está haciendo esto en honor a su nombre. Y cuando regresen a Jerusalén van a ser humillados y van a saber que solo por la gracia de Dios que estoy aquí. Esto es un mensaje para nosotros también, ¿no? Nadie aquí es recto. Nadie merece la gracia de Dios. Y tenemos que entender cómo es la gracia de Dios y apreciarla. Gracia de Dios que hemos recibido. Capítulo 21, vamos a ir rápidamente por unas profecías acerca de Jerusalén aquí. En el verso 3, la segunda mitad, dice, me declaro contra ti, hablando de Jerusalén, desenvainaré mi espada y mataré a justos y a malvados por igual. De nuevo, esto es una profecía acerca de la gente que se ha quedado en Jerusalén. Ezequiel está en Babilonia y está hablando de la gente que está en Jerusalén, diciendo, estoy en contra de ti, desenvainaré mi espada y mataré a justos y a malvados por igual. Verso 9, dice, la espada afilada y bruñida, básicamente va a traer a Babilonia y van a destruir la ciudad. Verso 27, dice, ruinas, ruinas, todo lo convertirá en ruinas, esto no sucederá hasta que venga aquel a quien le asiste el derecho. Ese es Jesús, ¿no? No va a ser restaurada hasta que Jesús regrese. No dice que la ciudad no va a ser reconstruida, sino que este va a ser el fin de los reyes y los altos sacerdotes, que los reyes y los sacerdotes van a terminar. No va a haber un real reino de Israel hasta que yo les envíe un rey a quien le pertenece. Y ese, claro, es Jesús. Así que tenemos aquí una profecía mesiánica, que son buenas noticias, obviamente. Esa es la mejor noticia para nosotros. pero básicamente diciendo que ya él había acabado con la línea de reyes. Toda esa idea de tener reyes en Israel no era una buena idea. Desde el principio él les había advertido al respecto y ahora acaba con ella. Ahora en el capítulo 22, de nuevo, vamos a ir rápidamente, pero en el verso 2 dice: tú, hijo de hombre, juzga a la ciudad sanguinaria, denúnciala por todas sus prácticas detestables. Adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Y va aquí una lista de ejemplos de cosas de los cuales ellos eran culpables, que eran causa de la ira de Dios. En el número 1 en la lista, ellos deben oír esto en un momento, pero las primeras cosas que estaban en la lista era la desobediencia a los padres. También hablaba de maltratar a las viudas y a los ancianos y a los extranjeros. Detestaban las cosas sagradas, no las trataban como si fueran santas. Es como si todo fuera común. Desecraron los sábados. Eso es una de las cosas santas, ¿no? Era un tiempo sagrado y no lo guardaron. Habían derramado sangre. Obviamente es algo muy malvado eso. Inmoralidad, incesto. La corrupción. Se habían tomado ventaja de los pobres y le estaban cobrando intereses altos a los pobres. Espero que nos demos cuenta de lo malo que es eso. Y se habían olvidado del Señor en general. El tema entero del libro es que quiero que conozcan que soy el Señor. Ellos se habían olvidado que Dios era soberano. Verso 19 del capítulo 22 dice: por eso así dice el Señor Omnipotente, como todos ustedes se han convertido en escoria, los voy a reunir en medio de Jerusalén. Así como la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño se juntan y se echan en el horno, y se atiza el fuego para fundirlos, así también yo en mi ira los juntaré a ustedes y los fundiré. Los amontonaré y atizaré contra ustedes el fuego de mi ira y los fundiré en medio de la ciudad. Así como se funde la plata en medio del horno, así serán fundidos ustedes en medio de la ciudad y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi ira contra ustedes. Este es el juicio final de Dios, la destrucción de Jerusalén. No hay recurso, no hay nadie a quien más acudir para apelar. Este es el juicio, esto es lo que va a ocurrir, esta es la sentencia que ha sido proclamada. No hay alternativa a la destrucción. En el verso 30 dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya. Y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, lo afirma el Señor Omnipotente. Esto es un pasaje que tal vez hemos escuchado antes. Hay muchas cosas en Ezequiel que tal vez alguien ha hecho un punto, pero es bueno entender el contexto de lo que está hablando aquí. Esto es como la destrucción final, básicamente, el juicio final sobre Jerusalén. Cuando él dijo eso: estoy buscando a alguien que pudiera interponerse entre mi pueblo y yo. Nadie en Jerusalén, está diciendo. Ahora, obviamente, había un grupo en Babilonia que iban a regresar. Gente como Esdras, Nehemías, que eventualmente regresarían. Pero ellos no estaban aquí en aquel entonces. Eso fue 70 años después. Esta gente, no había un hombre allí que Dios pudiera decir que se iba a interponer entre el pueblo y él para reconstruir la muralla. No había nadie, así que Dios los iba a destruir. Capítulo 23, la parábola de dos mujeres. Vamos a ir rápido por esta también. Habían dos mujeres, hermanas de la misma madre, que se hicieron prostitutas en Egipto. Cometieron prostitución desde su juventud. Y estas dos prostitutas encontramos que eran Samaria y Jerusalén. En aquel entonces, en un momento, habían sido Israel, habían estado en Egipto y aprendieron la idolatría en Egipto. Esa era su inmoralidad, su prostitución era simbólica de la idolatría, no estaban siendo fieles a Dios. Y dice que Jerusalén beberá la misma copa que Samaria bebió. Ahora, ¿cuál fue la copa que Samaria bebió? Samaria había sido el reino del norte y Jerusalén el reino del sur. Y lo que le había pasado al reino del norte es que Asiria los había destruido. Y él está diciendo que básicamente lo mismo le va a ocurrir a Jerusalén. En el verso 48, Dice, yo pondré fin en el país a esta conducta llena de lascivia. Todas las mujeres quedan advertidas y no seguirán su ejemplo. Así que aquí tenemos de nuevo la gráfica que hemos mirado antes. Vemos que aquí está Israel o Samaria, el reino del norte, y pueden ver que el final de su línea de reyes malvados fueron al cautiverio de Asiria, y el reino de Judá, en el lado derecho, el reino del sur, duró 150 años más, pero al final también acabaron con la misma sentencia en el cautiverio de Babilonia. Y eso es lo que está diciendo ahí, que los vamos a tratar tal como Samaria. Y Samaria, recuerdan que aún en el tiempo de Jesús, los judíos ni siquiera hablaban con los samaritanos. Cuando Jesús le habló a la mujer samaritana en el pozo, se sorprendieron sus discípulos que Jesús siquiera le habló. Así que a los judíos les daba asco los samaritanos. Pero aquí básicamente Dios les dice que Jerusalén no es mejor que Samaria, va a ser tratada igual. Entonces, en el capítulo 24 comienza el asedio de Jerusalén. Hasta este entonces son profecías acerca de va a ocurrir. En este punto ya no hay más profecías, sino que ahora está ocurriendo. Dice, el día 10 del mes décimo del año noveno, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, anota la fecha de hoy, de este mismo día, porque el rey de Babilonia se ha puesto en marcha contra Jerusalén. Así que imagínense esto, Ezequiel está en Babilonia. Y el asedio de Jerusalén ocurre obviamente allá. Ellos no tenían la red, no tenían CNN, pero Dios, el mismo día que comenzó el asedio por parte del rey Nabucodonosor, Dios se lo anunció al pueblo en Babilonia, a los israelitas, a través de Ezequiel. Y aquí cuenta una parábola de una olla hirviente, básicamente. Vemos que han habido varias parábolas entre Jeremías y Ezequiel relacionadas con una olla. Y aquel dice, coloca la olla sobre el fuego y échale agua. Básicamente lo que está diciendo es que he reunido a toda esta gente en Jerusalén y ahora los estoy asediando. Y déjenme decirles, cuando hay un asedio en una ciudad en aquel entonces, te vas a quedar sin comida, sin agua, o sea, muriendo de hambre. Cosas horribles empezaron a pasar, la depravación moral, y fueron destruidos y murieron. O sea, que esa es la olla hirviente, eso es lo que significa. No van a sobrevivir. En el verso 14 dice, yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré, yo mismo actuaré y no me voy a retractar. No tendré compasión ni me arrepentiré. Te juzgaré conforme a tu conducta y a tus acciones, lo afirma el Señor Omnipotente. Así que comenzó el asedio de Jerusalén. Nabucodonosor ha venido con su ejército y Jerusalén va a ser destruida. Así que ahora llegamos a la parte en que Ezequiel se envuelve muy personalmente con esto. Su esposa muere. En el verso 16 dice, hijo de hombre, voy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista. Pero no llores, ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Gime en silencio y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies y no te cubras la barba ni comas el pan de duelo. Por la mañana le hablé al pueblo y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. Vemos que ser un profeta no era un trabajo fácil, no era una asignación fácil. Dios esperaba que Ezequiel, Dios hizo a Ezequiel, hizo a su esposa también, y él tenía el derecho de ser su creador. Hablamos de eso la semana pasada. Él tenía el derecho de llamarlos a tomar un papel que tal vez ellos no habían escogido. Obviamente no habían escogido esto. Pero aún así, era una demanda pesada. Pueden imaginarse eso. Y quiero que piensen un momento en su esposa. Su esposa había pasado una gran experiencia hasta este punto también. Su esposo no podía hablar. En muchos momentos fue atado por sogas parte del tiempo, estuvo acostado en un costado por más de un año, profetizando contra este mapa de Jerusalén. Cocinó su comida sobre excremento de vaca, y tuvo una dieta bien de bien poca comida, y toda esta gente venía a su casa a mirar esto. Esto tiene que haber sido difícil para ella también, aún antes de este punto en el que murió. No tenemos ninguna indicación de que ella fue nada más que una esposa recta, de que ella no merecía morir. O sea, esto no era un castigo para ella, esto era una señal para Israel. A veces, si tú eres la esposa de un profeta, eres llamada a hacer unas cosas bien difíciles, tú también, es algo duro. Y el profeta y su esposa, ambos, fueron llamados a hacer algo bien difícil. Siguiendo en el verso 24, ¿qué significaba todo eso? ¿Por qué Dios hizo eso? El capítulo 24, verso 19. La gente del pueblo me preguntó, ¿no nos vas a explicar qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo? Yo les contesté, el Señor me dijo la palabra y me ordenó advertirle al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente, voy a profanar mi santuario, orgullo de su fortaleza, el templo que les deleita la vista y en el que depositan su afecto. Los hijos y las hijas que ustedes dejaron morirán a filo de espada. Así que este es un mensaje para el pueblo en Babilonia, que habían dejado hijos e hijas atrás en Jerusalén. Dice, voy a profanar mi santuario. Hablemos de ese momento. El santuario, claro, era el templo. Era como el apogeo de Jerusalén, el símbolo representante de la ciudad entera. Era la casa de Dios, la casa del Señor. La cosa que los hacía diferentes de todas las otras naciones eran algo que ellos decían, con el templo del Señor en Jerusalén nunca va a ser tomado, el Señor no va a permitir eso. Esa era su fortaleza. Como tenemos el templo del Señor aquí, eso nos da seguridad, pero Dios dice, no, yo se los voy a quitar. Le rompió el corazón a Dios, pero él iba a romper los corazones de ellos también ahora, porque ahora no había ningún templo que podían vivir. Lo que significaba, Dios nos va a destruir y no hay ningún otro recurso. ¿A quién tú le apelas cuando Dios ha ejecutado juicio sobre ti? No hay una corte más alta que esa para apelar. Y él dice, voy a profanar mi santuario. Y en el verso 22 dice, ustedes harán lo mismo que yo en términos del duelo. Él perdió a su esposa, tal como ellos iban a perder al santuario. Dice, ustedes harán lo mismo que yo, no se cubrirán la barba ni comerán el pan de duelo. Llevarán el turmante sobre la cabeza y se calzarán los pies. No llorarán ni harán lamento, sino que se pudrirán a causa de sus pecados y gemirán unos con otros. Ezequiel les servirá de señal y ustedes harán lo mismo que él hizo. Cuando esto sucede, sabrán que yo soy el Señor Omnipotente. Así que el punto es que la destrucción del templo iba a ser el golpe final, lo que les decía, ya se acabó, no hay más esperanza. Esta es la posición cuando no hay esperanza, cuando ya no pueden ni siquiera hacer duelo, o sea, es una angustia inexpresable, no hay esperanza, no hay nada a lo que pueden mirar. Este es el juicio del Señor soberano, e iban a tener que simplemente aceptarlo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Eso va a ser un momento de gran gozo para algunos, pero va a ser el momento más horrible para otros. Así que de nuevo, aprecien la gracia, porque no quieren enfrentar la ira, ¿eh? Así que aceptemos el juicio del Dios soberano. Y va a haber una señal que esto venía de Dios. Dice que un fugitivo, en el verso 25, y tú, hijo del hombre, el día en que yo les quite su fortaleza, su alegría y su gozo, el templo que les deleita la vista, el deseo de su corazón y a sus hijos e hijas, vendrá un fugitivo a comunicarte la noticia. Ese mismo día se te soltará la lengua y dejarás de estar mudo. Entonces podrás hablar con el fugitivo, servirás de señal para ellos y sabrán que yo soy el Señor. Así que esto es, al final, cuando el templo sea destruido y la ciudad haya caído, y el asedio sea haya sido completado, un fugitivo va a venir a darte la noticia. Y el cumplimiento de esto se describe en Ezequiel 33, y es exactamente eso lo que ocurrió. Vino un fugitivo y les dijo, y entonces Ezequiel pudo hablar. Pero no podía hablarle a su esposa porque ya ella había muerto. Y ese era el símbolo, que esto venía de Dios. En ese momento se te abrirá la boca y podrás hablar con el fugitivo. Y vas a ser un símbolo para ellos. Y ellos sabrán que yo soy el Señor. Ese es el mensaje del libro entero. Ellos sabrán que yo soy el Señor. Así que lo que vamos a hacer la semana que viene, mientras seguimos los próximos capítulos, ya no vamos a hablar de la destrucción sobre Jerusalén. Ahora vamos a hablar de la destrucción sobre el juicio sobre las naciones alrededor de Jerusalén. Así que la semana que viene vamos a hablar mucho de Dios y las naciones, que a Dios le importan las otras naciones, que le importa lo que les pasa a ellos, le importa lo que ellos piensan, y esa va a ser la clase la semana que viene. Estamos un poco temprano, pero vamos a comenzar nuestro servicio de adoración, como siempre, a las 11 menos 10. Por favor, ahora busquen a sus hijos. Que Dios los bendiga.